En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Decía San Pedro Poveda que celebrábamos este miércoles una generación educada hace grande a un pueblo. Ana Belén Caballero y Juan José Montes, os saludamos, os damos la bienvenida a este espacio de actualidad diocesana que hoy nos va a llevar, pues por desgracia, a Valencia.
Sí, Valencia yo creo que ha estado en, bueno, pues es el punto de mira de todos, no solamente por las situaciones que han ocurrido de tragedia, de catástrofe con esta dana que ha asolado esta zona de España, también por la ola de solidaridad, Juanjo. Y precisamente vamos a hablar de esa solidaridad porque Pepe Romero y su hijo Carlos, Pepe Romero es de los equipos de Nuestra Señora, que son de nuestra diócesis, que además tuvo pues un cargo de responsabilidad en este movimiento matrimonial, pues se han ido a Valencia, se han ido con una furgoneta cargada de cosas que necesitaban la gente valenciana y han ido para allá y nos van a contar su testimonio de lo que han vivido.
¿Están allí todavía?
Todavía siguen.
Sí, sí.
Pero también de solidaridad, porque Cáritas Diocesana ha sido la que ha canalizado esa solidaridad de toda España y José Manuel Rodríguez, que es director de Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz, pues nos va a contar cómo está siendo esa solidaridad que llega desde nuestra tierra. También tendremos tiempo en nuestras secciones habituales de hablar de doctrina social de la Iglesia con Juan Antonio Morquecho y en La Escapada, Guillermo Díaz Manzano nos llevará en esta ocasión hasta Oliva de la Frontera.
Nuestra Señora de Gracia.
Nada más y nada menos.
Son palabras mayores.
Y Rafa Ángulo será el encargado de poner la última palabra.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues arrancamos, nos vamos hasta Valencia. Allí están José Romero de los equipos de Nuestra Señora y su hijo Carlos, están en esa zona cero trabajando, dando el callo. Cogieron su furgoneta y se marcharon hacia allí, hacia esas tierras. Vamos a hablar con ellos, bienvenidos. Vamos a hablar concretamente con José, con el padre. José, bienvenido. ¿Cómo está la zona esa en la que trabajáis de voluntarios?
Bueno, Juanjo, mira, la verdad que estamos bien. Mi hijo y yo estamos bien. ¿Y dónde estamos? Estamos en Catarroja. Estamos casi en el centro de donde está todo el lío, el barranco este misterioso y todo donde ha habido tanta historia, ¿no? Describirte esto sería un poquito fuerte, porque la verdad es que es gigantesco, o sea, esto es dantesco. O sea, coche, tal, la gente para arriba, para abajo, muchos voluntarios, y ahora empieza a llegar también ya los militares, en fin, es una pena, es una desolación, es horroroso. La verdad es que no se puede escribir. Tú ves por televisión muchísimas cosas, las riadas, este tal, pero luego cuando te metes aquí es que es zona y zona y terreno lleno de fango, de coche. Es impresionante. Sinceramente, no se puede ver nada. Lo que diga la televisión se ven muchas cosas, pero sobre el terreno es impresionante. Es impresionante.
Dormís en la furgoneta, ¿no?
La verdad es que dormimos en la furgoneta. Como podemos, tiene mi hijo, la tiene un poco camperizada, pero prácticamente entallado porque tiene muchos productos y tal, ¿no? Pero aguantamos lo que podemos ahí. En los aseos, pues son la botella de agua, porque no tenemos ducha ni nada, la botella de agua, con las manos con jabón y nada, no hay más. Tengo un bate químico que orino ahí cuando puedo y cuando no, pues en donde podemos. La verdad, nos alimentamos por base de bocadillos y cosas que realmente traíamos nosotros, material de pan que nos trajo preparado y salami, chorizo, queso, cosas que habíamos traído para poder aguantar, porque aquí no hay para comprar, aquí todo está cerrado, aquí todo el mundo es a base de lo que están dando. No puedes salir de aquí, de la zona esta, para nada, o sea, nada más que es base de lo que has traído. Bocadillo, agua y bocadillo de agua, y no hay más. Y así estamos aguantando por estos días, ¿no? Esperemos que, bueno, van a ser 4 días o 5, esperemos que nos llegue, y si no, ya nos comeremos en los puntos estratégicos donde ya hay comida para la gente, pues ahí nos darán de comer también ellos, no hay más remedio, y así estamos.
Ahí se van a necesitar muchas manos en mucho tiempo, ¿no?
Sí, Juanjo, esto no se soluciona en 2 o 3 días, esto va a ser meses, porque esto es que es escalofriante, o sea, todo lo que te diga es poco. Yo y mi hijo nos ponemos aquí muchas veces y decimos, esto no puede ser, esto es incalculable, ¿no? Y cuando vemos esto decimos, esto no se soluciona, vamos, meses y a base de mucha mano de obra y mucho trabajo. Es una catástrofe más grande de lo que la gente se piensa. Esto es dantesco.
¿Qué es lo que más os ha impresionado en este tiempo que estáis allí?
Lo que más me impresiona, Juanjo, a mí y a mi hijo prácticamente es cómo la gente,
mira,
se ha volcado. La gente se ha volcado de pleno, ¿no? Y todos con una... y agradecidos, o sea, cogen lo justo. Nosotros vamos con el furgón y paramos en las casas y le das garbanzos, esto, lo otro. Pero ellos lo justo piden un poquito de pañales, lejía, tienes yogur y le quieren más cosas y dicen, no, más adelante más, más adelante más. O sea, la gente es consciente, por lo menos los que estamos llegando nosotros, de que no puede acaparar todo, sino que quieren dejar para los demás. O sea, no son egoístas en ese aspecto, ¿no? Van cogiendo lo que realmente necesitan, no con ansia de tener y acaparar, no, que más antes y más, venga, por favor, gracias. Es un agradecimiento tremendo. Ayer le daba las gracias a una señora que nos acogió por la noche para llevar cosas y le di las gracias por preocuparse por nosotros y decía que gracias a nosotros, que somos los campeones venidos desde Extremadura, desde Almendralejo concretamente, ahí a dar el callo, ¿no? Decía, ella se emocionó y el marido, y se le caían las lágrimas, y nosotros pues también emocionadísimo.
Y ante ese escenario, ¿no se os viene abajo la moral de vez en cuando?
Juanjo, te sientes muchas veces impotente, sin ganas de nada, pero la verdad es que llega un momento que no sabes qué hacer, ¿no? De un lado para otro, peleando, luchando, y la verdad que lo que sí es verdad es que hay mucha gente volcada en esto, muchos voluntarios, gracias a los voluntarios que están haciendo labores extraordinarias. Y es como llegan las cosas a la gente, ¿no? A base de pelear y de bajar hasta donde está lo peor de todo, que son los barrancos estos. Ahí estamos llegando.
Ante esto, ¿qué reflexiones te vienen a la cabeza?
Juanjo, la reflexión que te hacemos es la siguiente, vamos a ver. Primero, nos hemos metido en el foco de todo lo peor de la zona esta. Hemos ido... bendecidos por el Señor, la verdad, porque poder ayudar a la gente de la forma que lo estamos haciendo y luego, sobre todo, también descubrir que hay una juventud sana, que hay una juventud que se ha volcado, gente que se ha volcado y luego llorar con la gente. O sea, la gente cuando llegábamos se emocionaba y cuando le decíamos de dónde veníamos y tal y cual, tan lejos, se le caían las lágrimas a los pobres y eso hacía que nos enojásemos y tenemos que ir para adelante, la verdad que sí. Le hemos dado mucho ánimo, pero luego ellos también nos han dado mucho ánimo, ¿no? Porque han sido súper cariñosos, súper agradecidos. La verdad que la experiencia ha sido una gracia de Dios. Después de todo esto, una gracia de Dios poder vivirlo, compartirlo y transmitirlo. La verdad que tengo un hijo que es una máquina, me ha empujado. Ha sido el que me ha empujado porque él quería venir solo, pero yo no podía dejarlo solo porque soy su padre y porque me enjuagaba el corazón. Y me emocionaba tanto que él viniese que yo no podía decir que no. Así que decirte, Juanjo, ¿qué quiere que te diga? Hemos sido bendecidos y le damos gracias a Dios por poder compartir esta experiencia con los valencianos, de ayudarlos, colaborar con ellos y descubrir la grandeza que hay muchas veces en las personas. Sobre todo eso.
Pues muchas gracias, José Romero, y enhorabuena.
Venga, Juanjo.
Pues esa es la vanguardia de la gente que está allí en Valencia, pero en la retaguardia hay mucha gente también mostrando apoyo en todo lo que se puede. Nosotros vamos a hablar con una de las organizaciones que está trabajando intensamente y ese trabajo está dando resultados. Caritas lleva recaudados solamente en Mérida, Badajoz, más de 150.000 euros. Es una cantidad muy respetable y se espera que se duplique o triplique o cuadruplique, no sé, en los próximos días. Vamos a hablar con su director en Mérida, Badajoz, con José Manuel Rodríguez. José Manuel, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Muchísimas gracias a vosotros, hombre, por esta pequeña entrevista y esta posibilidad que me dais de participar en vuestro programa. Y te estaba escuchando hacer esta presentación y estaba pensando que efectivamente 150.000 euros, pero creciendo día a día. Gracias a Dios tenemos que decir que las personas, la gente de nuestra diócesis de Mérida Badajoz se está volcando con esta tragedia y en la medida de las posibilidades, pues la respuesta ha sido inmediata y la verdad es que nos llena pues de muchísima satisfacción.
Bueno, ahora las parroquias están haciendo campañas, o sea, cuando llegue ese dinero, pues se va a incrementar, estoy seguro, notablemente esa cantidad. Vosotros, nada más producirse la catástrofe, reaccionasteis rápido y al día siguiente.
Desde el minuto uno, desde eso, ese mismo día ya, bueno, pues se intuía, junto con la consternación que teníamos, ¿no?, por ver, lógicamente, lo que estaba pasando, la comunicación con las Cáritas diocesanas de afectadas, tanto Valencia, Albacete, Alicante en menor medida, incluso algunas en Andalucía, Huelva, Cádiz, Málaga, pues era constante. Y bueno, pues ya nos advertían que iba a tener efectos catastróficos. Luego ya efectivamente a partir del día siguiente se vio la magnitud de la tragedia, sobre todo en la provincia de Valencia, y nos pusimos a disposición de esas Cáritas y, por supuesto, todos coordinados a través de Cáritas Española. Cáritas Española desde el primer momento asumió esa coordinación y bueno, pues nos dio instrucciones, directrices, tanto de comunicación como para hacer llegar recursos lo más rápido y eficientemente posible a las zonas afectadas.
¿Vosotros os gusta trabajar siempre en estos casos más que enviando materiales, enviando dinero, porque es una, por diversas razones?
Mira, la razón por la que preferimos la donación económica a la donación en especie, en este caso, pues cualquier cosa que se pueda donar, son de mucha índole, pero te la resumo. Mira, una primera que es logística. Estamos a 700 kilómetros de las zonas afectadas y evidentemente, solamente en costes de almacenaje, clasificación y transporte, incurrimos en una ineficiencia económica importante a la hora de distribuir esos recursos. Primero, que no los tenemos y que los tendríamos que pagar. Muchas veces es antieconómico llevar, qué sé yo, una furgoneta con caja de botellas de agua, que era de las primeras cosas que se necesitaba, agua fresca. Pero claro, desde Badajoz mandar agua fresca no tiene ningún sentido cuando tienen a 10 kilómetros la ciudad de Valencia. Entonces, en segundo lugar, quienes conocen las necesidades son ellos. Y las necesidades van cambiando, no digo yo día a día, es que van cambiando incluso hora a hora. Entonces, hay que darles lo que ellos necesitan, pero ellos son los que van viendo qué es lo que necesitan en cada momento y, evidentemente, lo que mejor le viene es el dinero para ir, dosificando ir trayendo esos productos que necesitan en cada momento. Pero es que, además, hay otra razón. Y es que queremos reactivar todo lo que es la economía de la zona. Ahora mismo es que está totalmente destruida. No hay un negocio que desde hace una semana funcione allí, no hay una pequeña tienda, no hay nada. Tendrán que empezar. Entonces también queremos contribuir a que todas las compras, todos los suministros que se necesiten para esta catástrofe, pues se compren en la zona, en las propias zonas más afectadas. Y por último, una razón también que es de rendición de cuentas, de transparencia. Es muchísimo más fácil el control del dinero. O sea, todo lo que se compra, pues evidentemente se justifica mediante factura. Entonces, todo lo que se nos da, lo tenemos perfectamente justificado, y es mucho más fácil y además entra dentro de nuestras auditorías y de nuestros procesos de control económico y financiero, y podemos justificar a los donantes, a todas las personas que han hecho ese esfuerzo, a dónde ha ido su dinero hasta el último euro. Esas son las razones principales por las que evidentemente queremos que se haga una aportación económica, preferimos que se haga una aportación económica antes que aportaciones materiales.
Ahora, en línea con lo que estamos hablando, como esto va a tardar mucho tiempo en ponerse en pie, supongo que ahora de que pasen unos meses, incluso unos años, pues claro, poner en marcha tiendas, negocios, industria, todo esto va a ser una cosa de Estado. Porque
una cuestión, sí, es un desafío en el que tenemos que estar coordinados y echando una mano todas las administraciones con las que trabajamos, y trabajamos muy bien. También quiero destacar el papel que han tenido las administraciones desde aquí, desde Cáritas Mérida Badajoz. Estamos perfectamente coordinados con la delegación del Gobierno, con la Junta de Extremadura, con las diputaciones provinciales, con todos los ayuntamientos, que también se han puesto en disposición, primero, a difundir como canal, digamos, de donación, pues Cáritas y otras organizaciones, instituciones, naturalmente, no solo Cáritas, que también están echando una mano magníficamente bien. Pero luego, además, pues espero que, vamos, pero confío y estoy seguro en que todas esas administraciones canalicen a través de entidades como Cáritas mucha ayuda pública que se puede canalizar a través de proyectos que a medio o largo plazo podemos desarrollar en la zona, porque una de las cosas maravillosas que tiene Cáritas es esa capilaridad que nos da, que estamos presentes en todos los pueblos, en todos los barrios, a través de todas las parroquias, con multitud de proyectos, con una transversalidad muy grande, porque llevamos programas de mujeres, de infancia, de personas en exclusión, microcrédito. Es decir, hay que superar esa idea muchas veces que se tiene de Cáritas, de que atendemos a las personas, muy asistencial, efectivamente, de la bolsa de comida a las personas que lo necesiten en la puerta de la parroquia, que es un modelo además que queremos superar, que no necesariamente significa que vaya a desaparecer o que no sea necesario en algunos casos, pero que queremos superar por medios más dignos, como puedan ser las tarjetas monedero o con pues una demanda también que tenemos ahora mismo muy importante, que es la de exclusión residencial, que son las viviendas, evidentemente.
Uh-huh. Acabas de llegar a Cáritas Diocesana, a la dirección de Cáritas Diocesana, sustituyendo a Jesús Pérez Mayo. Además, es la primera entrevista que tenemos aquí nosotros.
Es cierto, pues mi nombramiento fue en verano, efectivamente. Sustituyo a Jesús, con quien he trabajado magníficamente bien y que ha hecho una labor impagable. Y desde aquí agradezco muchísimo, porque también de la mano de Jesús llegué hace 5 años, como que me propuso como administrador. Y efectivamente, esta es la primera entrevista que hago.
Pues esperemos que sean muchas más. Gracias, José Manuel, por venir, y gracias por el trabajo que estás haciendo tan impresionante junto a otras instituciones, como tú bien has dicho, y como gente, personas físicas, personas individuales que se han presentado allí, que han llevado cosas, que están trabajando desinteresadamente y están haciendo una gran labor, como hemos escuchado ya en esta entrevista del inicio con Pepe Romero. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y por haberme dado la oportunidad de participar en este programa. Muchas gracias, de verdad.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Bueno, Antonio Morquecho, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Estamos en la doctrina social de la Iglesia, esas píldoras que nos traes cada 15 días. ¿Hoy de qué nos hablas?
Pues mira, hoy a definir un poquito cuándo nace de manera específica la doctrina social de la Iglesia, digamos, de una manera oficial, ¿no? Y nace pues con el Papa León XIII en el año 1891, ¿no? Donde se publica la primera encíclica social del magisterio, ¿no? La Rerum Novarum, ¿no? Las cosas nuevas, ¿no? En torno a la cuestión obrera que nace con la revolución industrial, ¿no? Desde esta fecha hasta nuestros días, pues todo el magisterio social no ha dejado de enriquecerse con infinidad de documentos, bueno, que iremos viendo poco a poco en esta sección, ¿no? Y son documentos que tratan de responder históricamente pues, a los problemas económicos, culturales, políticos y sociales pues que van emergiendo en cada momento histórico en la sociedad, ¿no? Este magisterio que recoge los numerosos documentos de los papas, los podemos tener de una manera compendiada, pero decirlo de esta manera, en el compendio de doctrina social de la Iglesia.
Ajá. Bueno, pues muchísimas gracias, es muy interesante.
Sí, sí, a vosotros.
La semana que viene no, pero la siguiente te esperamos.
Vale, aquí estaré.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Nos cogemos la mochila y nos vamos de escapada. En esta ocasión creo que Guillermo Díaz Manzano nos lleva hasta Oliva de la Frontera, concretamente hasta el santuario Nuestra Señora de Gracia.
En la escapada de este fin de semana, la mochila peregrina nos lleva a un lugar icónico de Oliva de la Frontera, al lugar más apreciado de este pueblo, la ermita de Nuestra Señora de Gracia, donde se encuentra su patrona, la Virgen de Gracia, de unos 75 centímetros de altura. Es una talla románico-gótica de delicada piedra de alabastro, toda ella muy fina, transparente y refulgente, verdaderamente hermosa. Auténtica joya de arte antiguo, que se cree la trajeron los caballeros templarios desde Italia a Oliva, allá por el año 1230. Se habla de una de las imágenes más antiguas de la península y para mí hermosísima. Para ella se construyó una pequeña ermita, en principio, más bien mediocre y vasto. En su aspecto actual se trata de un santuario formidable, de tres naves divididas en cinco tramos, con cubierta de bóveda, de lunetos la central y de aristas las laterales. A los pies, coro según el mismo esquema. La cabecera presenta triple capilla, esteroplano, cúpula, la central. Tras ella se sitúa el camarín, también cupulado, decorada con estuco y pintura de atractiva factura popular. Adosada al atrio delantero, como obra independiente del resto de la ermita, se erige una esbelta torre de estructura marcadamente barroca, del mismo tiempo de la de Jerez de los Caballeros. Dicho esto, la vida espiritual del santuario es dinámica y original, con celebraciones litúrgicas de todo tipo, excelentemente preparadas y celebradas. Sobresale la novena, del 6 de agosto al 14, donde participan activamente las diferentes asociaciones del pueblo. El día 15, la fiesta por excelencia de la Virgen, con misa solemne y procesión por las calles de la localidad, con todo el pueblo echado a la calle para honrar a su madre. Se celebra misa todos los primeros sábados de mes y todos los sábados de mayo y octubre, por ser meses especialmente dedicados a la Virgen. Celebran la Candelaria, matrimonios, bodas de oro y plata, retiros espirituales. Se protege mucho el silencio porque se quiere que sea un lugar de oración. Está abierto de 9 a 14 y de 5 a 21 de la noche, con un goteo de personas impresionante. Esta localidad en el apartado gastronómico que después, para coger fuerza, nos presenta los platos más tradicionales de la cocina extremeña, destacados el gazpacho, el ajo blanco, la caldereta de cordero, el cocido extremeño, migas y toda clase de embutidos, como no puede ser de otra forma, chorizos, morcones, lomo y qué decir de los jamones ibéricos. Igualmente, para que la boca nos quede un sabor agradable, pues sus postres y dulces como pernillas, rosquillas, flores y bizcocho. La Semana Santa también es un buen momento para llegarse a Oliva con la representación de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Será otro momento. Hoy terminamos, como bien dice la copla, la Virgen de Gracia no es obra humana, que bajó de los cielos una clara mañana. Ve y verás.
Pues sin duda, un sitio precioso, Juanjo, para visitar, ¿eh?
Hombre, yo ya he visitado ese santuario, es muy bonito.
Bueno, entonces ya tenemos tu testimonio también
sí,
en
sí,
eso.
Sí, ¿no? Sí, es bonito, sí, señor.
Bueno, pues también nos lo apuntamos, Guillermo. Muchísimas gracias una semana más por esta recomendación. Y vamos cerrando este espacio, Juanjo.
Nos vamos y echamos la llave dejando la última palabra a Rafa Angulo.
En 1519, Hernán Cortés, el extremeño, llegó con 600 hombres, repartidos en 11 barcos, al actual puerto de Veracruz, en mi querido México, para, desde allí, iniciar una ruta al centro del Imperio Azteca, a Tenochtitlán. El ejército azteca estaba formado por más de 5 millones de mexicas, que eran conocidos por su astucia, crueldad y espíritu belicoso. El culto imperial era el de Utzillopochtli, dios patrono guerrero de los mexicas. Así que temiendo Hernán Cortés que algunos de sus soldados atemorizados se amotinaran y regresaran a Cuba, decidió eliminar cualquier posible vía de escape. Mandó barrenar los barcos para que a partir de ese momento sus hombres recibieran un mensaje claro. La única opción era vencer o morir. No había vuelta atrás. Gracias a los relatos de Juan Suárez Peralta, nos ha llegado la leyenda de que Cortés mandó quemar las naves, aunque sencillamente fueron perforadas, para que se hundieran en el fondo del puerto. Y a partir de ese hundimiento, Hernán Cortés continuó su camino, al que se fueron aliando los tlaxcaltecas y totonacas. El final de esta historia, ustedes ya lo conocen, aunque algunos, ahora, ese relato también lo quieran reescribir. En la vida de una persona, mi cuate, nunca mejor dicho mi cuate, hay decisiones que deben tener carácter definitivo. Valores y principios con los que se forja la conciencia, proyectos vitales por los que se apuesta, la vocación profesional, la persona a la que entregas tu corazón, aunque sea en la madurez, no hay vuelta atrás. Esa lealtad con las decisiones no es irreflexiva, es sabio saber rectificar una decisión mal tomada, pero no es bueno tardar en decidirse, huir por miedo al compromiso, avanzar por un camino errático. Puede que surjan contratiempos inesperados, ocurre en cualquier camino, pero aunque flaqueen la fuerza, no debemos abandonar nunca, nunca, nuestro empeño por esforzarnos. Nada que valga la pena se consigue sin esfuerzo. Por eso, quemar las naves, como hizo Hernán Cortés, es muestra de sabiduría que da un sentido elevado a nuestra vida. Para...